soy muy diferente. La que quiera beberse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera.
¿Qué está pasando? ¿Y qué ha pasado en Chile?
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Y en una hermosa plaza.
Estoy absolutamente convencida que plantearlo para mí es un acto de atrevimiento, por supuesto. ¿Qué derecho tengo yo de decir lo que está pasando y lo que ha pasado en Chile? Con 5 días de haber estado allí, eso no se puede aclarar. Por eso es que quiero dejar claro que este acto de atrevimiento no es un acto de arrogancia ni de falta de respeto. Mucho menos es un acto facilón como analista típico de los y las intelectuales de izquierda que se creen que lo saben todo y que publican sendos artículos sobre nuestras sociedades sin siquiera manchar los zapatos. No lo hago desde ese lugar de comodidad que especialmente acontece desde instituciones académicas, porque Chile se ha puesto de moda, como hace décadas estuvo Nicaragua, como estuvo también Bolivia, viviendo los 5 minutos de interés internacional. No me atrevo a decir lo que está pasando y ha pasado en Chile. Desde el triunfalismo de una izquierda latinoamericana autocomplaciente que es incapaz de medir sus propios límites y carencias, que hasta ahora no sabe hacerse una pincha autocrítica. Una izquierda que cada vez que consigue una victoria electoral que pueda ser leída o que sea leída desde eso que llaman izquierda, se frota las manos para tomar la administración del Estado como quien está haciendo la revolución. A todos los y las izquierdistas, en Chile, pero también por fuera de Chile, quiero recordarles algo básico. Administrar el Estado no es hacer una revolución. Y a todas ellas y ellos, quiero decirles que la palabra izquierda se ha quedado bien chiquitita. No entran mis caderas. No entran las ramas de árbol que tengo en la cabeza. No entra todo lo que está pasando en Chile en la pequeña palabra izquierda. Así que quiero explicar desde dónde es que me atrevo. En un acto de atrevimiento, valga la redundancia, pero no de arrogancia ni de falta de respeto, ¿cómo es que me atrevo a decir lo que está pasando en Chile?
Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos.
Lo hago desde Bolivia, desde donde me siento pegada espalda con espalda y echada en la misma cama que todo Chile. Lo hago desde Bolivia, donde siento que extiendo los brazos y puedo tocarles. Lo hago asumiendo que las fronteras nacionales que nos separan son estructuras coloniales, arbitrarias, y que por lo tanto puedo imaginarme como parte de este proceso y sentirme como parte del latir de esperanzas que late en Chile. Me atrevo entonces a decir lo que está pasando en Chile, lo que ha pasado en Chile, como parte del mismo proceso.
Que quemaron las manos asesinas, renacer a mi pueblo de su ruina, y pagarán su culpa los traidores.
Lo hago como feminista, consciente que las fronteras son parte no solo de las estructuras coloniales, sino también de las estructuras patriarcales, y consciente que el carácter planetario de los feminismos nos empuja, nos jala y nos da permiso, y también nos exige pensarnos mundialmente y más allá de los contextos nacionales y de las administraciones estatales. Lo hago por último como bastarda, no como mapuche, no como aymara, no como shipibo, no como afro, no como blanca, como bastarda, como ese lugar político constituido para impugnar el proyecto de mestizaje de los estados nacionales de esta parte del mundo, que fueron concebidos como proyectos de mestizaje, de blanqueamiento en realidad, para la negación y el borramiento de las indias y los indios que llevamos dentro. Y ahora empiezo a explicar lo que ha pasado y lo que está pasando en Chile. Se trata de un animal de 4, 5 o 6 patas, con cola y con cuernos, pero no un animal feroz, un animal tierno que está caminando por las calles de Santiago, de Valparaíso y de otras ciudades. Primera pata de este animal. Lo que está pasando en Chile es un cambio de mirada. Un cambio de mirada. Y explico de qué se trata. No se trata el proceso chileno de un proceso nacional que termina y empieza en sus fronteras, sino que es un proceso, al menos regional, sin límites claramente definidos. Interesante, ¿no? Esto no es ni más ni menos, porque tiene una consecuencia muy importante. Esto no es ni más ni menos que la reubicación política, geográfica, afectiva y emocional de Chile en el sur. Chile ha dejado de estar en los Estados Unidos. Chile ha dejado de estar en el norte, donde lo ha colocado la oligarquía nacionalista chilena. Chile está resituándose para volcar su mirada entre sures, a contracorriente del Chile nacionalista, que forzó a la sociedad entera a pensarse, a complejarse, someterse y obsesionarse en función del norte capitalista. Y eso produce un cambio enorme en Chile. Chile deja de ser un país para convertirse en una lengua de todos y todas nosotras, para convertirse en un palito lateral en el que apoyarnos. para convertirse en una hilacha de colores que ondear, para convertirse en una columna vertebral lateral que deforma el cuerpo de este sur mal llamado América Latina, porque no es América y no es Latina. ¿Quién ha ganado las elecciones en Chile? O mejor, vamos a poner un título correspondiente. No ha ganado Boric las elecciones en Chile. ¿Pero cómo? No ha ganado Boric las elecciones. Las elecciones en Chile las han ganado los muertos y las muertas, los tuertos y las tuertas, los cojos y las cojas, todos los mutilados y las mutiladas de la revuelta. Y quiero aclarar mi postura. No lo digo por hacer un homenaje fácil a la inmolación, la tortura y el sufrimiento, sino justamente por lo contrario. Porque además, como boliviana, estoy harta de que los triunfadores glorifiquen a los y las muertas. Porque resulta que los triunfadores nunca mueren, no les pegan, no les meten a la cárcel, no les torturan. Es como si se salvaran mágicamente. O que quizás no estaban en la revuelta. Quienes como activistas tomamos las calles, no lo hacemos como un acto heroico. No lo hacemos para morir. Lo hacemos para vivir. Y por eso, junto a Pedro Lemebel, digo que los muertos y las muertas del estallido chileno están más vivos y más vivas que nunca, y son quienes han ganado las elecciones.
Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré un perro de Santiago.
Quiero decirle en ese sentido a la izquierda, no solo a la chilena, por supuesto también a la llamada izquierda boliviana, basta de patrimonializar y de glorificar a los muertos y las muertas. Porque eso simplemente les convierte en necrófilos. No queremos sus actos de respeto. Queremos una reubicación de las luchas en la historia.
Su culpa los traidores.
Segunda pata de este animal. No ha ganado Boric las elecciones. La ha ganado la fuerza y la pasión de la revuelta callejera sostenida. Y no es que estoy diciendo un versito fácil, no. Estoy diciendo que la revuelta no es apropiable por un partido, por un personaje o por una corriente ideológica única. Y esto es muy importante, porque en esta nuestra región, de manera muy automática, se tiende a concentrar el valor de las luchas colectivas en personajes. Es una enfermedad de nuestra historia, porque la historia está enferma, que nos lleva siempre y de nuevo al caudillismo patriarcal. Y ustedes dirán, pero no, Boric no tiene aspiraciones caudillistas. Boric no tiene el perfil caudillista. Ah, puede ser, yo no lo sé. Pero lo digo como boliviana. donde Evo Morales se apropió como caudillo de una gigante lucha. Y hoy se apropió tanto de ese proceso que lo está asfixiando hasta casi matarlo. Pero sobre todo, para no dejarlo respirar. Pero además lo digo porque la suma gigante de voluntades en el estallido chileno son como granos pequeños de arena que solo sumados consiguen una costa gigante como la chilena. No es reducible a la izquierda, no es reducible a la juventud, no es reducible al feminismo, no es reducible al anarquismo, no es reducible al animalismo, no es reducible a la mariconada trans, sino que es la suma alucinante de revueltas y voluntades que no son una, ojo, son muchas. No ha ganado Boric las elecciones en Chile. Ha perdido el fascismo heredero de Pinochet. Y esto es muy importante, porque lo que ha ganado las elecciones en Chile es la fuerza del veto. Ha sido una de las fuerzas movilizadoras del voto más importantes. Y quiero valorizar el veto. El veto con B chica. El veto es la capacidad de una sociedad de saber lo que no quiere. El veto es la fuerza o el coro polifónico que dice no y con ese no sujeta un proceso y construye una voluntad. El veto no es la adhesión a Boric. Como el veto en Bolivia al proyecto fascista de Jeanine Áñez, al proyecto liberal conservador de Carlos Mesa, al proyecto fascista de Fernando Camacho, fue el veto y no la adhesión al MAS. Entérense, fue el veto lo que dio el triunfo a Luis Arce Catacora. Y fue el veto en Chile lo que le ha dado, mejor, prestadito, le ha prestado el triunfo a Boric.
Los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su...
No es el veto poca cosa, que no nos lo digan, porque el veto es un escudo en el corazón. El veto es un dique que contiene el desborde. El veto es una forma de defendernos, muy importante.
Ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente.
Sigo hablando de lo que está pasando en Chile. No ha ganado Boric las elecciones, sino un esfuerzo colectivo múltiple que tiene muchas capas, muchos discursos diferentes. En Chile no hay acuerdo. Gobierna el desacuerdo. Y eso es precioso. Que constituyen juntas y juntos una esperanza de futuro para la refundación radical de Chile. ¿Qué estoy diciendo? ¿Versitos? No. Esto tiene una consecuencia importante. La expectativa que ha abierto el estallido en Chile no es pequeña, sino inmensa. Y por lo tanto, no puede ser saciada desde un gobierno ni desde el Estado exclusivamente. Y esto es importante. No todo lo que se está preguntando la gente en Chile, no todo lo que ha producido el estallido chileno, confluye en lo que el Estado es capaz de asumir y responder. La expectativa es más grande que lo que el Estado es capaz de producir. Y no me estoy refiriendo a la traición o no de un gobierno. Me estoy refiriendo al tamaño, por favor que se entienda, al tamaño que tiene el Estado, no solo en Chile, en Bolivia, en Argentina o en cualquier otro lado. Las acciones producto del estallido no pueden salir únicamente desde el Estado, porque el Estado es un corsé y un zapato pequeño.
Calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada.
En Chile ha pasado algo muy importante, que yo me atrevo a decir que en Bolivia no ha sucedido. Las democracias liberales antirrepresentativas nos han relegado, después de un proceso de privatización de la política, a que nuestro accionar colectivo se limita al voto. Pero en Chile ha pasado con el voto algo muy interesante. Yo tengo la impresión de que voluntades complejas se han traducido en el voto. Que el voto es el resultado de un proceso de traducción política. Y por lo tanto, ahora que ese voto ya ha sido contabilizado, toca recogérselo y retraducirlo en acción política. En Chile, lo insaciable ha quedado abierto entonces, y estamos hablando de una etapa insaciable de invención, refundación y repensamiento, donde el Estado y la redacción de una constitución son solo una parte de un proceso que rebalsa por todos los costados, con una fuerza imparable y con una carga energética que se siente retumbar en los corazones. Sigo con otra pata de lo que ha pasado en Chile.
Los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, refera mi pueblo de su ruina.
Todas las constituciones de nuestros países fueron constituciones redactadas hace escasos 200 años por hombres blancos, propietarios, militares, curas, abogados o jueces, excluyendo y ilustrados, excluyendo a las mujeres, a las plebes, a los y las trabajadoras, a los y las campesinas, excluyendo a los pueblos indígenas. Ellos, ese puñadito, fueron los propietarios de la fundación de estos países absurdos que habitamos, de estos países mal hechos, de estos nacionalismos chauvinistas que son esto. ¿Saben lo que es esto? Esto es una máscara psiquiátrica armada con la bandera de Chile. Pero esta máscara psiquiátrica podría estar armada con la bandera de Argentina, con la bandera de Bolivia, con la bandera de Perú. Hay que cortar esta máscara psiquiátrica nacionalista. Y entonces en Chile, como en Bolivia también, como en Ecuador, como muy pronto en Perú y seguramente en Argentina, se le ha arrebatado a esa élite el derecho de autoría. No se le han nacionalizado sus bienes todavía, pero se les ha arrebatado el derecho de autoría. El derecho de autoría. ¿Qué es el derecho de autoría? El derecho de autoría es el derecho de creación. Y de esa pequeña élite nefasta y reaccionaria, la autoría ha pasado a ser general. Todos y todas en Chile son hoy autores y autoras, sin límite, sin distinción, sin exclusión aceptable. Y esto es maravilloso, maravilloso. Sobre todo, si se lo van a tomar en serio. Sobre todo, si se lo van a tomar en serio. Y hasta aquí todo parece, pero ¿qué país es ese? Yo me voy ahí. Quiero continuar con dos puntos más sobre lo que está pasando en Chile.
Y en una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes.
En Chile, tan indignante como les parezca, el territorio mapuche está militarizado. Militarizado. Ha habido un estallido, pero no se ha desmilitarizado Hualmapu. Hualmapu sigue militarizado. Y esto es muy grave. La realidad que están atravesando los territorios de los pueblos indígenas, mal llamados indígenas, de todo nuestro continente, son realidades muy complejas a las cuales hay que darles una salida. Yo respeto enormemente la histórica consigna de tierra y territorio. Y luego la histórica consigna tierra y territorio y el cuerpo como territorio. Pero resulta que hay que construir análisis, interpretaciones y salidas más profundas. Y solo la tienen que hacer ellos y ellas. No la iglesia por ellos, no las ONGs por ellos, no los intelectuales por ellos. Pero el territorio mapuche, Hualmapu, sigue militarizado.
Las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los...
¿Qué más está pasando en Chile? Los presos y las presas, fruto de la revuelta, esa revuelta que no sé cómo decir, porque eso no es vandalismo, bajó de su caballo a Baquedano, que todas las plazas en Santiago están intervenidas, todas. Todas las plazas en Santiago, todos los monumentos han sido derribados. un puñado valioso de jóvenes, hombres y mujeres que han derribado esos monumentos, o que han quemado esa iglesia, o que han enfrentado a la policía en el estallido. ¿Saben qué? Están presos y presas. No hay ley de amnistía para ellos y ellas. Hay cautiverio. Las cosas no están fáciles en Chile. Y termino con esto. Piñera quiere irse por la puerta grande de la historia. A pesar de estas dos cosas que les estoy diciendo. Y entonces se está aprobando el matrimonio igualitario. El apellido materno por primero. Y así unas cuantas cositas. Para lavar la sangre que tiene en las manos. Para lavar el carácter fascista y reaccionario del proyecto de la derecha chilena. Las cosas no están fáciles en Chile. Y yo me atrevo, como chasqui, como lleva y trae, como chismosa, me atrevo a sentirme parte de ese proceso y a decir lo que está pasando en Chile.
La acera de enfrente es para los valientes.
Que caminen.